Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Baraja quiere darle una alegría a los valencianistas y valencianos en la vuelta del fútbol a Mestalla más dura y especial. Es viernes 22 de noviembre, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e iVoox. El Valencia vuelve mañana a competir después de la tragedia que sacudió nuestra tierra y se reencuentra con Mestalla, con su gente. No va a ser un día más, eso es imposible. Ni con el equipo tan necesitado, último, colista, lo deportivo aparece entre lo importante. Ahora os contaremos lo que prepara el club para esos prolegómenos emotivos que se vivirán. Y aunque suene raro, también de la última hora deportiva del equipo, de la cual, de todo lo que supone este partido, ha hablado Rubén Baraja hace unos minutos en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Mañana es un partido especial. Diferente por muchas cosas. Primero porque llevamos tiempo sin competir, porque lo que ha sucedido al final para nosotros es de una gravedad extrema. Hay un montón de valencianistas, socios del club, gente que ha vivido esta situación. Tratar de conseguir que en el partido se genere el clima que represente el dolor que sentimos por estos fallecimientos, por estas pérdidas. Nosotros tenemos mucha necesidad, por un lado, a nivel clasificatorio, y por otro lado sentimos una gran responsabilidad de tratar de hacer lo mejor posible, el mejor partido posible, hacer todas las cosas que tenemos que hacer para poder competir bien y conseguir dar una alegría a nuestra afición.
Ahora escucharemos más mensajes de Rubén Baraja porque ha hablado también, entre otras cosas, de Rafa Mir, de ese viaje a Singapur y la promesa de algún que otro refuerzo. En el Levante, después del escarnio de la eliminación en Copa del Rey ante el Pontevedra, un equipo de segunda red, esta tarde a las 8:30, toca limpiar la imagen ante el Racing de Ferrol en Liga y a volver a conectarse a la competición. Ahora nos cuenta Pedro Zamora la última hora de un choque que Calero ve así.
Evidentemente no han empezado seguramente la competición como ellos querían, pero es que hay una igualdad tan grande que entre el que está en descenso y el que está el segundo es que no hay diferencia o hay muy poca, no digo que no la haya, porque claro, cada uno está en la clasificación seguramente por pequeñas situaciones, pero hay muy poca diferencia, por tanto, pues esperamos un Racing de Ferrol que va a intentar ganar en su casa, que va a intentar salir de esa zona y que nosotros vamos a tener que competir muy bien y que si queremos sacar puntos, vamos a tener que sacar una buena versión nuestra, sin duda ninguna, sin duda ninguna. Y por tanto, en eso estamos, en sacar una buena versión ante, repito, un Racing de Ferrol que tiene muchas más cosas que lo que la clasificación muestra.
En baloncesto, doble presentación de Valencia Basket, de Kyle Alexander para el femenino, que ya debutó el miércoles con grandes números en Euroliga, y del nuevo 5 protector del aro Taroncha, Amida Brima, que espera a que pasen las ventanas FIBA para estrenarse a las órdenes de Pedro Martínez. El que está con Macedonia del Norte, sin poder jugar por un problema en la planta de su pie derecho, es Ethan Happ. El pivot, como anunció COPE, estaba trabajando en su salida, sobre todo después de la llegada del pivot danés, y todo parecía encaminado a uno de los equipos ACB que más fuerte había pujado por él. Pero ayer todo pegó un volantazo. El Real Madrid se metió en la operación y lo cambió absolutamente todo. De hecho, si no pasa nada, el jugador ya lo tiene casi todo cerrado con la entidad blanca. Lo que en principio va a ser una cesión a ese equipo ACB, una patata caliente, un fichaje precipitado de Luis Arbalejo que no encajaba, y todo el mundo lo sabía, en el estilo de Pedro Martínez, podría desaparecer. Problema solucionado porque, recordemos, Hub tiene hasta el 2026 de contrato. En esa opción ACB, que tenía muy bien encarrilada, era una cesión y volvía cuando acabara el verano. Con los blancos no habría cesión. Se desvincularía de los valencianos y desaparecería ese marrón para el club del director deportivo. En todo caso, como ha recalcado Enric Carbonell en la presentación de Alexander y Brima, ninguna de las dos plantillas está cerrada todavía.
Yo creo que son dos jugadores que tienen una cosa muy en común, que vienen a sumar en posiciones interiores para hacernos más competitivos. En el caso de Kayla, bueno, es una jugadora con un recorrido espectacular a nivel mundial. El perfil de Amida, como hemos hablado muchas veces, es el perfil de este rim protector que la plantilla no tenía. Un jugador que nos tiene que ayudar a ser más sólidos defensivamente. Vuelvo a decir lo mismo, la idea es la misma. Las plantillas, los equipos van andando, van en marcha. Estamos compitiendo muy bien tanto en el masculino como en el femenino, pero queremos ser exigentes, queremos no conformarnos con los que tenemos. Y si hay alguna opción de mejorar, siempre, obviamente, teniendo en cuenta los recursos económicos, teniendo en cuenta el mercado, pero si hay opciones para mejorar, lo vamos a hacer. Y tanto Kayla, que sí que estaba previsto desde el verano, como Amida, que sí que no estaba previsto, son dos ejemplos de que el club quiere seguir avanzando.
Y Valencia Basket Femenino, que juega mañana en La Fonteta, 7:15 de la tarde, contra el Baxi Ferrol. Por cierto, ahora os contamos que es Alsemse Sport, una iniciativa de Juan Roig para relanzar el deporte en las zonas afectadas por la Dana. Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraez, capitaneados por Hugo Ballester. Te habla Fermín Rodríguez, a los mandos de la nave espacial, Javi García. Unos consejos y despegamos.
¿Sabías que el año pasado tocó el gordo de Navidad en Lotería Manises? Y también el anterior. Ya son dos años consecutivos repartiendo el primer premio. En Manises seguimos en racha. Llevamos repartidos 7 gordos de Navidad y 44 grandes premios. Ven a por tu décimo a Manises, al pueblo más afortunado de España. Juega con responsabilidad. Solo mayores de 18 años.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Por el placer de volver a sentir esa sensación de bienestar y satisfacción.
Disfrutar esa sonrisa que te hace sentir único.
Y confiar en ti mismo.
Y en los mejores.
Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en implantología.
Gracias a la odontoterapia.
Y a ti.
Algo ha cambiado.
El mejor circo de Valencia, Gran Circo WOW, vuelve a la Plaza de Toros. Acrobacias, bailes y risas en un escenario acuático jamás visto en Valencia. Del 12 de diciembre al 6 de enero, tus entradas en www.grancircowow.com. Vuelve a la Plaza de Toros. Vuelve al Gran Circo WOW.
Siete minutos sobre las 2:30 de la tarde. Rafa Villarejo, Ciudad Deportiva de Paterna, buenas.
¿Qué tal, Fermín? Buenas.
Iván Herraiz, creo que estás en el circuito, ¿no?
En el circuito estoy, Fermín, muy buenas.
Ahora nos contarás por qué y para qué. Y aquí a mi vera tengo al gran Pedro Zamora. Pedro, buenas.
Buenas tardes, Fermín.
Vuelve el fútbol a Mestalla. Mañana se cumplirán 27 días sin competir para el equipo de Rubén Baraja desde aquel último choque en Getafe, sin pisar Mestalla un mes y un día. De mal recuerdo, aquel choque ante Las Palmas y en medio de una catástrofe con más de 200 fallecidos, con miles y miles de familias afectadas. Un desastre sin precedentes del que seguimos aún sin recuperarnos. Hemos vivido el regreso del baloncesto a La Fonteta, después, muy bonito también, precioso, el del fútbol al Ciudad de Valencia con el Levante. Y mañana nos toca otra tarde emotiva, Rafa. Repásanos qué ha preparado el Valencia para los prolegómenos de ese Valencia-Betis de mañana a las 2 en Mestalla.
Bueno, como decía Baraja, va a ser un partido especial. Se va a jugar dos partidos, uno en la previa, y seguramente que eso se va a extender durante al menos el principio del choque ante el Betis y luego, evidentemente, el deportivo, porque nadie tiene que olvidar que el Valencia se está jugando mucho en lo deportivo, aunque ha hecho bien Baraja en señalar el foco en lo más importante, que lo más importante de lo menos importante, que es el fútbol, es que mañana, primero, sepa la gente, que estoy convencido que va a ser así, porque Mestalla siempre lo ha hecho, y más en esta ocasión, la gente que acuda a Mestalla sea capaz de transmitir con su aplauso, con su silencio, con su emoción, con sus lágrimas, que sea capaz de transmitir el dolor y la solidaridad en el dolor hacia los afectados, las víctimas y toda la gente que ha sufrido esta tragedia. Y luego viene, evidentemente, insisto, que lo menos importante de lo importante que tiene también lo deportivo, que es que el Valencia se está jugando mucho, porque recordemos que, aunque ya hace y parece que ha hecho un mundo, 27 días, el Valencia sigue lo más hondo de la clasificación, y mañana es importante también una victoria. Como decías, actos preparados que ha estado preparando con mimo el Valencia, que ha tenido, por cuestión del calendario, más tiempo que cualquier otro, que Valencia Basket o que Levante, para prepararlo, por, insisto, cuestiones del calendario, aunque mucho se va a parecer, porque tampoco se puede innovar mucho más, porque ha sido precioso lo de la Fonteta y precioso lo del Ciutat de Valencia. Y aquí, además, aquí no es cuestión de ver y quién más. No es cuestión de comparativas, es cuestión de sentirlo con la emoción y el respeto que se merece. Mañana en Mestalla, la primera recomendación es que la gente vaya pronto a Mestalla, es decir, que a la 1:30, el partido es a las 2:00 p.m, recuerdo, horario que le viene fatal por todo, pero es el horario que hay previsto para ese partido, que la gente esté en sus asientos ya a la 1:30, que es cuando quieren que empiecen todos los prolegómenos en torno al asunto del homenaje por la tragedia, y a partir de ahí hay que recordar que el Valencia ha puesto, como hizo el Levante, a disposición de los afectados que viven, sobre todo en la zona cero. El mayor número de afectados se sitúan o se localizan en Paiporta y Catarroja. Hay en otras poblaciones, pero es donde más número de afectados, de abonados del Valencia, han localizado en esa zona cero, Paiporta y Catarroja. A las 11 están previsto que lleguen a la Avenida Aragón esos autobuses que conducen a los socios abonados del Valencia, de los municipios afectados. Y a partir de ahí, ya conocíamos que va a haber una equipación especial. Será la segunda equipación, porque da la casualidad que la segunda equipación del Valencia es negra. Así que será esa equipación, pero con una leyenda, evidentemente, Unix, como siempre, que vestirá y que ha cedido además en la parte frontal el sponsor del club, especialmente para este día tan especial, valga la redundancia, y que luego se va a subastar, como también está haciendo el Levante, con esa bonita camiseta empapada de barro. Presencia de la señora, la que estuvo en la grada del Bernabéu, la que estuvo en el césped del Levante, del Ciutat de Valencia, también va a estar en el césped de Mestalla, porque en la grada lo que se prepara es un tifo. Buscar una imagen icónica, y por eso se pide especialmente que los aficionados ya estén a la 1:30 sentados en sus asientos para poder conformar ese tifo, además de esa gran señora que, insisto, presidirá el césped del estadio de Mestalla, con esa activa, como digo, participación del grupo en la grada. Protagonismo, lo veníamos diciendo, en especial en el Levante, fue para las escuelas. El Valencia lo que pone el foco es, por supuestísimo, en las víctimas y en los afectados, pero además también quiere hacerlo con los colectivos que han participado en la ayuda, es decir, voluntarios, cuerpos de seguridad, protección civil, guardia civil, policía, etcétera, etcétera. Minuto de silencio, y este minuto de silencio, que va a ser tan emotivo como el de todos los estadios, especialmente, evidentemente, por la cercanía de Valencia y de Mestalla, esta vez va a ser interpretado, lo hemos visto con violín en el Bernabéu, lo hemos visto con Friscorno en el Ciutat de Valencia, todos ellos son igual de emotivos. Ya digo que no es cuestión de comparar, ni muchísimo menos, esta vez con algo muy valenciano, que es el tabal y la dolçaina, que van a ser quienes interpreten ese segurísimo sentido homenaje, minuto de silencio, mañana en Mestalla.
Bueno, yo creo que mañana, como ocurrió en el Ciutat, como hemos vivido en la Fonteta, cada uno organizado como ha querido y ha podido su homenaje. Las circunstancias también son diferentes. Lo que está claro es que mañana estoy convencido de que vamos a vivir una tarde inolvidable, inolvidable en Mestalla, por todo lo que venimos sufriendo los valencianos. Algunos, obviamente, de manera mucho más profunda, mucho más dolorosa que otros. Y eso mañana claro que rodea el partido. Rafa, como tú decías, que había reconocido el propio técnico, ¿no? Esa especie, esa dualidad de partidos. Un partido antes y otro después, ¿no? Uno el deportivo y otro el emocional.
Sí, bueno, lo que buscaría Baraja es que una cosa lleve a la otra. Lo que dice el técnico es que esa energía, esa emoción sirva como aliciente y como impulso para buscar eso, la energía necesaria para que después contagie a los futbolistas y que de paso los futbolistas acaben por contagiar, evidentemente con la alegría, con el fútbol y con los goles y con la victoria, sobre todo a los aficionados que mañana acudan a Mestalla. Esa es la visión de un técnico que hoy también evidentemente se le ha visto emocionado aquí en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna.
Para nosotros es muy importante el partido, tratar de conseguir que en el partido se genere el clima que represente el dolor que sentimos por estos fallecimientos, por estas pérdidas, por todo lo que han sufrido en este tiempo, y tratar de un poco llevar al partido la emoción que va a tener el partido, pues, que se sientan que estamos con ellos, que estamos al lado de la sociedad en este momento de dificultad, y que lógicamente pues vamos a intentar aportar nuestro granito de arena, que sería, ojalá lo consiguiéramos, y en esta idea estamos, en poder ganar el partido para un poco, al menos que puedan sonreír. Creo que lo más importante es realmente que nuestros aficionados, nuestra gente, transmita a los damnificados, a la gente afectada, el dolor realmente que sentimos por esta terrible tragedia.
No podía contener la emoción Rubén Baraja en esta comparecencia, en esta rueda de prensa previa a ese especial, único diría yo, Valencia-Betis de mañana. Lo ha recomendado el Valencia, lo ha recordado Rafa Bearejo, a las 2 es el partido, es la hora que apostó la Liga, recomiendan ir pronto. Los autobuses con los abonados valencianistas afectados, damnificados, llegarán a las 11 a Mestalla. Recomiendan estar como mínimo media hora antes en sus localidades. Vamos a ver todo lo que se vive mañana en Mestalla, lo viviremos y contaremos en tiempo de juego. A mí me, no sé, porque en La Fonteta, por ejemplo, Iván Herráiz, el partido, el primero en esa vuelta de Valencia Basket a la competición ante su gente, se notó muchísimo en las gradas una afluencia de público de casi, claro, eran unos 2.900 abonados afectados de la zona cero. Claro, hubo casi, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que eran casi 1.200, 1.300 menos la asistencia de media habitual al partido. Mañana, ¿cómo está la venta de entradas para ese Valencia-Betis de mañana?
Entradas quedan en torno a 700, 800 entradas en una oscilación de precios entre 35 y 100 euros. Hay que recordar que, por cierto, toda la taquilla irá destinada a los afectados por la dana. Y claro, como tú dices, la respuesta dependerá de los socios, de lo que hagan los socios, de si mañana no solo los de las zonas afectadas, sino el resto deciden acudir. Lo decía Rafa, no es el mejor horario tampoco posible, pero en cualquier caso todo dependerá de eso. Ya sabemos que va a haber autobuses de los socios, VCF para que vayan de las zonas afectadas, como contabais antes, y bueno, yo creo que ahí va a estar un poco el foco para saber la entrada que pueda haber mañana en Mestalla. Yo creo que, y lo viene demostrando la afición valencianista en todo este tiempo, no se va a fallar. Incluso yo creo que la gente de las zonas afectadas tendrá esas ganas también, no solo por la parte futbolística, sino por el contenido simbólico de esta celebración de mañana previa al encuentro, como ha enfatizado también el propio Rubén Baraja en sala de prensa.
Muchos días sin competir, muchas emociones acumuladas y todas las que mañana se liberarán en Mestalla. Ahora me contáis qué pensáis de este partido. Antes buscamos la primera opinión del día. Nos vamos a la redacción de Relevo en Valencia con nuestro compañero Nacho Sánchez. ¿Cómo puede afectar al Valencia volver a competir después de tanto tiempo y la carga emocional que rodea este partido? Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Yo creo que les puede afectar mucho. Físicamente, el mes prácticamente que han estado sin competición, lo van a notar. Evidentemente, cualquiera que hable con un experto deportivo, o incluso tú que estás metido en el mundo del fútbol, lo sabes, que un mes sin competir lo nota cualquier futbolista, y más en la élite. Y emocionalmente, yo tenía mis dudas, pero claro, con el homenaje que prepara el Valencia antes del partido, es que yo creo que es obvio. Es que si a nosotros, como periodistas, durante el homenaje posiblemente pues nos afecte, nos mueva por dentro emocionalmente, y luego, o para hacer la crónica o para narrarlo, pues estés al principio un poco así revuelto, pues cómo no va a afectar a los jugadores encima de una plantilla con Gallá, que es valenciano, con Mosquera, que es valenciano, con jugadores como Tárrega, que es valenciano, o jugadores como Hugo Duro, que sin ser valenciano lleva años aquí, está casado con una valenciana y demás. Por lo tanto, yo creo que sí.
Muchas gracias, Nacho. Os pregunto a vosotros, yo estoy convencido de que mañana, ya lo vemos también con el Levante, Pedro, lo dijo Julián Calero, durante los primeros 15 minutos estuvo en shock y hasta pidió perdón por no haber podido dar indicaciones, soluciones a sus compañeros. Creo que lo que mañana ocurrirá en Mestalla, a pesar de que es cierto que todo el dolor está un poquito más lejos, aunque está ahí, sobre todo para los afectados directamente, pero yo creo que va a ser muy complicado abstraerse de esos prolegómenos y de todo lo que venimos viviendo y acumulando durante semanas.
Yo, personalmente, tengo sentimientos encontrados. Porque, primero, sigo pensando que esto es una auténtica mierda. Porque ahora, por ejemplo, mientras estábamos esperando para entrar al programa, teníamos sintonizado a Ponti. Sigues viendo imágenes de... Ahora creo que era Paiporta, pero es que me da igual. Paiporta, Masanasa, Sedaví, Picaña, Alfafar, que me da igual. Y veías la imagen y, hombre, no es lo mismo. No es lo del miércoles 30 de octubre, pero el aspecto es desolador.
Que entras por la pista es de silla, Pedro, y miras a la izquierda cuando estás entrando en Valencia. Digo,
es que sigue siendo desolador. Entonces, yo tengo unos sentimientos encontrados porque luego dices, no, el homenaje está bien. Claro que está bien. ¿Qué va a hacer el Valencia? Pues lo que toca, un pedazo de homenaje, pero luego pienso, ya, pero es que tampoco es justo, entre comillas, lo que le pasó al Levante la primera parte del otro día, que le va a pasar mañana al Valencia, como acaba de contarnos Nacho Sanchís en su opinión desde relevo, que van a estar pues por los primeros minutos en shock, en otro. Entonces, por eso digo que me parece que todo es, pues eso, una auténtica mierda y que no sé cómo vamos a salir de esta. Pero es verdad que lo del fútbol para mí es lo menos importante de todo. Pero por otra parte digo, bueno, y sí es lo menos importante. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que pagarlo de esta manera ese inicio de partido? Entonces por eso digo que es una mezcla ahí de sentimientos que yo mismo, yo hablo por mí, no me pongo de acuerdo porque dices, yo le doy vuelta y digo, ostras, ¿y no habría otra fórmula para hacer un homenaje que no afectara al campo? Pero dice, no, después no puede ser, después del partido no puede ser, porque la gente se va, imagínate que el equipo ha perdido, se va cabreada, no se va a esperar. Otra cosa es, no, si fuera a ganar 3-0 al Betis, pues el homenaje después sería magnífico, pero claro, ¿quién te dice a ti que Valencia le va a ganar 3-0 al Betis? Esto, es que es todo muy complicado, pero partiendo de que lo importante es lo importante, y lo importante es que la gente sigue medio abandonada, pues todo lo demás es algo relativo.
Es verdad que yo creo que puede afectar a ambos equipos, porque al final estamos acostumbrados...
Sí, Iván, pero sí, pero a lo Chelsea, ahora, como comprenderás, que ya, no sé ya, si por viene, eso. Por
ahora hago el matiz, pero creo que puede afectar a ambos equipos en cuanto a que al final, cuando estamos hablando de un calentamiento o de los instantes previos al partido, siempre se habla de activación, de energía, de estar enchufado, y lógicamente el homenaje, que al final es un homenaje a las víctimas y a una tragedia que ha ocurrido en Valencia, tiene una carga sentimental muy pausada, muy, muy simbólica y que te lleva muchas cosas en la cabeza. Y en este sentido, creo que si bien puede afectar a los dos por no salir activados, por salir con la relajación de lo que supone un minuto de silencio muy solemne, al Valencia más todavía por todo lo que venimos diciendo, porque lo tienen metido en las mentes, porque muchos de ellos lo han visto, han ido al barro, han estado ahí, porque la gente de las zonas afectadas lo dice con mucha razón. Las fotos y la tele están muy bien, pero hasta que no vienes aquí no lo ves, no lo experimentas, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede afectar a nivel físico a los dos, pero mentalmente el Valencia le puede costar entrar al partido.
Bueno, yo físicamente no sé cómo puede afectar realmente. Yo creo que se me va a entender, ¿eh? Que se me entienda, por favor. Creo que este parón le ha venido bien físicamente al Valencia. Estamos hablando de lo deportivo, ¿eh? Por lo que recojo el guante que acaba de decir Iván, yo creo que físicamente le va a venir bien. Y a partir de ahí, porque bueno, parón de competición, pero si es que había parón de selecciones también. Quiero decir, que se han perdido dos partidos, pero el Valencia ha seguido jugando ese partido de los sábados. No sé, yo físicamente no veo el pero. Más bien lo contrario, ha recuperado, tiene un Gaya más entero, lo ha dicho el propio Baraja. Seguro
Hugo
que
Duro, Almeida.
Hugo Duro le ha sentado muy bien, que estaba al límite. Almeida todavía está un poquito tocado, pero efectivamente llega mejor. Eso en lo físico. Y en lo mental, yo también, mira, ahora voy a hacer un poco de Pedro Zamora, voy a ser un poco frívolo, pero creo que mentalmente no entiendo muy bien el por qué a los futbolistas le tiene que afectar más allá del minuto 3. Lo digo como lo siento, ¿eh? Y alguno dirá, pero qué bruto que es este tío. Quiero decir, las emociones acaban cuando pite el árbitro y luego te puedes dejar llevar, como a Calero le ocurrió, los primeros 3-5 minutos que todavía está secándote las lágrimas.
15 dijo él, ¿eh? Que es un
sí,
tercio.
15,
ya, pero es que es un tercio de una primera
muy
parte.
Exagerado. Es a que mí me parece muy
es que Rafa.
Con todo lo respeto, no digo sí, que no lo sufriera, que se me entienda, por favor,
pero
que todo lo que estoy
sí,
diciendo
sí, pero
se puede malinterpretar.
15 minutos te parecen poco, pero es un tercio de la primera parte, que es un montón. O sea,
por
es decir,
eso.
Es que el Elche le bailó al Levante en 15 minutos.
He dicho 3, vale, voy a decir 10, 15. Pero después, a partir de ahí, no sé en qué puede afectar tampoco a lo deportivo, mentalmente, a los futbolistas.
Hombre, lo ideal, Rafa, y perdona que te interrumpa, lo ideal sería aprovechar toda esa magia, todo ese dolor,
sí,
toda esa
Baraja,
motivación para metabolizarle y decir, oye, salimos como toros para darle una alegría, como ha dicho Baraja, para dar una alegría a los nuestros. Porque claro, eso es tan bonito y tan fácil de decir que luego no es tan sencillo. Claro,
bueno, pues
la
luego
cabeza...
no lo hacen... No, a mí no me valdrá como excusa, a mí no me valdrá como excusa. Insisto, estoy siendo demasiado frívolo porque yo hoy ya me pongo en lo deportivo. Si queréis, volvemos a la tragedia, entonces no hay nada de lo que hablar. Como dice Zamora, quiero decir, lo importante sabemos lo que es. Lo importante es que más allá de la pista de silla hay una tragedia. Y esa está a muy poca distancia, pero como estamos aquí, yo estoy aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna y parece que no está pasando nada. Quiero decir, eso no lo podemos olvidar. Pero como estamos hablando de lo deportivo, yo vuelvo a decir, en lo físico creo que al Valencia le puede haber venido hasta bien, y en lo mental no lo entiendo como una excusa para los futbolistas. Lo puedo entender para el aficionado, fíjate. Lo puedo entender que la grada... como me pasó a mí en Villarreal hace 15 días que fui a hacer el partido y Paco González decía, sube el ambiente, y digo, pero si está a tope, no se oye la grada, está en silencio, y eso era en Villarreal, y el otro día en el Levante no había ambiente tampoco.
Pasó igual, sí.
Entonces quiero decir, lo puedo entender en la grada, que el aficionado no tiene ganas de estar ni cantando, ni siquiera aplaudiendo, ni siquiera gritando, ni no sé qué va a pasar el minuto 19. ¿Sabes? Al aficionado sí que entiendo que le pueda afectar.
Sí, yo lo he pensado incluso. Lo he pensado incluso con un gol del Betis al principio del partido. No sé muy bien cómo reaccionaría la gente, porque en otro contexto. No, pero Fermín, lo he pensado porque en otro contexto la gente se echaría encima o intentaría apretar también para que el equipo diera la vuelta, sobre todo viendo que el Valencia es colista. Pero sí que el ambiente yo creo que va a ser raro, o sea, raro seguro durante el partido. No sé si para bien o para mal, dependerá de lo que haga el fútbol también, ¿no? Pero creo que va a ser raro el ambiente.
Hombre, lo que suele ser habitual, porque además sabemos que el Valencia es un equipo al que le cuesta arrancar, que la grada conecta al equipo, pues esta vez probablemente tenga que ser al revés. Los jugadores van a tener que hacer de tripas corazón y van a tener que conectar ellos probablemente a esa grada que está triste, a esa grada que no tiene ganas de animar o que no ve el partido realmente como una fiesta porque no tiene el cuerpo ni el corazón para fiestas.
Mira, Fermín, tiene Javi por ahí el corte preparado, con lo cual yo quiero que iba un poquito más tarde, pero me voy a saltar tu guión. Para que Baraja nos dé la respuesta a lo que estamos hablando. Lo digo porque nosotros estamos hablando y fíjate lo que ha dicho Baraja respecto a lo que estamos diciendo ahora mismo.
Mañana no tendría que ser. No quiero buscar esa excusa, ¿no? Que llevo mucho tiempo sin competir. Porque además es algo que se ha generado o que hemos generado o que hemos propiciado nosotros porque lo sentíamos así. Quiero decir, no hemos parado o hemos dicho a la Liga no nos sentimos con la fuerza de jugar porque queremos estar al lado de nuestra gente en este momento de dificultad. Entonces mañana no es una excusa. Oye, es que llevamos un mes sin jugar. Bueno, pero es que no. Esto no me cabe.
Muy contundente, Baraja.
Es que quiero decir, que escuché, lo digo porque sé que el corte iba luego, perdóname. Pero de todo lo que estamos diciendo se acaba escuchando a Baraja. Quiero decir, cuando pite el árbitro no me vale ninguna excusa. Quiero decir, la excusa, como dices tú, es la excusa en positivo. La excusa es, donde iba a meter el pie meto los dos. sin que te vea el árbitro, que si no te expulsa. ¿Sabes? Quiero decir, extra de motivación, extra de plus, tener un objetivo más allá de los tres puntos, que es darle una sonrisa, como he dicho antes, al aficionado. Es decir, todo en positivo, en negativo, yo insisto, no acabo de verlo para el futbolista. Para el
me parece sí. bien que me parece bien que no lo utilice como excusa, pero yo creo que sí que va a afectar. Yo antes, por ejemplo, te hablaba de cómo va a ser cuando el equipo esté calentando y ese tramo de después de calentar hasta el partido, que hay un momento ahí que va a haber homenajes, minuto de silencio y que te enfríes un poco, pero yo creo que sí que va a afectar un mes sin competir, porque al final yo, mira, lo he visto recientemente con el Mestalla, que no ha estado un mes sin competir, ha estado 15 días y el primer partido le costó la vida. Y un mes sin tener esa frecuencia competitiva, que no es entrenar, y al final sí, hicieron un partido en Paterna entre los jugadores, pero bueno, al final no deja de ser entre los propios jugadores, sin rival, demás. Yo creo que sí que va a afectar eso físicamente, hombre, si cada vez que llegas marcas un gol, pues el partido lo ganarás y no será excusa, pero entiendo el mensaje de Baraja para que la plantilla no se escude bajo ese mantra. Yo aún así creo que sí que va a afectar.
Yo es que creo que Baraja, que es muy listo, ha tocado dos teclas que para mí son importantes para el partido. Una, quitarle excusas al vestuario. Es decir, no vale como excusa todo lo que rodea como para no dejárnoslo todo. Y luego vamos a darle como pócima contra esa posible, no sé, esa posible sensación de tener la cabeza un poco donde no toca. Escucha, vamos a dar una alegría a la gente. Que la gente, gracias al fútbol, sonríe. Y este Valencia y el valencianista que está viviendo un año fastidioso y que se lo ha acabado de enmerdar, pues vamos a dar una alegría, y eso sí que está en los pies y en los corazones de los futbolistas. Por lo que decías, Iván, de que se nota el no competir, el otro día, yo, porque estuve en el Ciutat, yo vi al Levante que la primera parte le costó mucho, pero luego acabó el partido, que parecía que el Elche llevaba dos prórrogas y el Levante estaba fresco.
Se enchufó, pero yo creo que tampoco... Es decir, yo entiendo a Baraja, entiendo a Villarejo, entiendo a todo el mundo, pero... yo no quiero hacer trampas a nadie. Es decir, Pedro Martín, nuestro especialista en COPE en datos, cuando habla de que es el peor arranque del Valencia en Liga, pone el asterisco de... bueno, y el año de la riada. Lo dice ahora, 60 años después, que ya ha pasado. Entiendo que entonces nadie ponía excusas. No, es que tuvimos que jugar 8 partidos fuera porque nuestro campo estaba inundado. No, nadie ponía excusas entonces porque no quedaba bien y porque no tocaba. Pero 60 años después, aún tenemos en cuenta que se jugaron 8 partidos fuera de casa y que por eso en Valencia empezó fatal. Entonces, si vosotros queréis contarme a mí que no va a afectar y que esto no afecta, pues yo os lo compro todo. Pero discúlpenme, está muy feo decirlo, pero claro que afecta. Y dentro de 35 años...
Afecta, pero no vas a jugar 8 partidos fuera de casa.
Pero dentro de 35 años diremos, el asterisco. ¿Os acordáis del Valencia que empezó aquella temporada fatal? Hasta lo de la Dana, ¿eh? Y luego jugó tropocientos partidos seguidos, era colista, tuvo que jugar en un mes 7 partidos y perdió 5. Pues nos acordaremos de eso.
Pues ojalá no, ojalá nos acordemos de que gracias a que contra el Betis se vivió una noche mágica y el Valencia le puso 2 pelotas.
Ojalá,
pues
pero no podemos negar la evidencia. La evidencia es que a este equipo, que va último, que no le ha ganado a nadie en toda la temporada, pues ahora tiene un tramo final de año... pues
muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil. Pero,
y después de un mes sin jugar, pues si vosotros eso no lo veis complicado, yo lo veo dificilísimo.
Zamora, ¿quién ha dicho que no?
Con Rafa y
no hay excusa, no sé qué. Sí.
¿Quién le ha dicho que no le pueda afectar?
No, pero ¿qué decís? No hay excusas, no hay que poner excusas.
No, escúchame, yo he dicho que no debería. No he dicho que no le vaya. Yo no he dicho que no vaya a ocurrir. He dicho que no debería. Que no debería. Es mi opinión. Yo he dicho que no he dicho que no vaya a ocurrir. Seguramente ocurrirá, como ocurrió en la riada. Y algunos lo justificarán y otros no tanto. Yo creo que no debería de ser una excusa para lo futbolístico. Y ya está. Y sobre todo, te digo una cosa. Me das el pase de mañana contra el Betis y te lo compro. Los 8 siguientes partidos que el Valencia se coja esto... Yo, que me perdone Dios, pero yo esa no la compro.
Que no, pero Rafa, ¿ante quién se acoge a esto? O sea, quiero decir, ¿en rueda de prensa Baraja o ante a quién se acoge? Si lo importante es sumar puntos. Si es que da igual si se acogen a una excusa o se acogen a otra o no se acogen a ninguna excusa. O sea, yo creo que va a afectar, se excusen o no se excusen. Y claro, a partir de ahí, pues sumar puntos.
Y no olvidemos de dónde viene. Quiero decir, que no viene de golear 6-0.
Que sí, que sí, que si el Valencia... Dios no lo quiera, baja segunda, no sea por culpa de esto, porque ya iba último.
Ya me vas entendiendo.
Porque ya iba último, pero que yo creo que es una piedra más en el camino tortuoso de esta compleja
pues
temporada.
Mañana sí, pero el sábado que viene ya no. O sea, mañana te lo compro.
Para
mí
es una oportunidad.
No, el sábado que viene no. El miércoles en Parla, ¿eh? El miércoles en Parla.
Va, el martes.
Martes.
Para mí es una oportunidad. Bueno, como ya estamos empezando a hablar de fútbol, aunque cueste ponerlo encima de la mesa, ahora os contamos la última hora del Valencia, del Betis, unos consejos y tiempo para el comando paterna.
¿Te hace falta un coche urgente? En El Auto tenemos vehículos nuevos de kilómetro cero y ocasión y los entregamos al instante con condiciones especiales. Ven a vernos a Paterna en Ciudad de Liria 20 y 38 o a Benissanó en la pista de Ademuz salida 21. También puedes encontrarnos en elauto.com. Tu próximo coche está en El Auto.
Big Mac Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y Aldino .com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
MG Vedat Import. MG híbrido y eléctrico. Con 7 años de garantía. MG Vedat Import. Maestro Rodrigo 26. De Vedat Import.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pocas veces había hablado o se le había dado tan poca importancia a lo deportivo antes de un partido del Valencia. Eso es lo que ha provocado esta terrible dana en nuestro día a día. Pero toca hablar de fútbol. Mañana ese Valencia-Betis con los valencianistas colistas, con, como nos ha estado contando Iván, Baraja trabajando la línea de 5. ¿Por dónde pasa la última hora de los valencianistas?
Bueno, porque como dices, habrá mucha gente que no habrá estado pendiente, así que actualizamos. Recordemos que Pepelu está sancionado y que, por tanto, no va a poder subirse al autobús esta tarde. A las 8 está concentrado el equipo en Mestalla. Tampoco va a estar Thierry por esa lesión de larga duración. Diakabi, que sigue recuperándose. Tampoco Rafa Mir, que está en ese proceso. Y Cofrié, que se lesionó en la sesión del martes y, pese a que la lesión no es grave, no ha entrenado en ninguno de los días desde el martes hasta el día de hoy. La convocatoria, por tanto, la van a completar tres jugadores del filial: Iker Córdoba, el central zurdo, para sustituir a Cofrié; Warren Madrigal, el delantero, lo ha confirmado también Rubén Baraja en sala de prensa; y Martín Tejón son los tres jugadores que van a completar esta lista de 25 que a partir de las 8 de la tarde se concentran para, en menos de 24 horas, ya 23, jueguen mañana en Mestalla contra el Betis.
Pues comando paterna, os pregunto por el posible 11, la baja de Cofrié. Entiendo que no cambia los planes de Rubén Baraja de jugar con línea de 5 y entiendo que entraría Yarek ahí, ¿no?
Dale, Iván.
Venga, pues sí, entra Yarek, que es lo que venimos contando desde antes incluso del paro liguero. Independientemente de que Cofrié ya estuviera bien, apostábamos por esa vuelta de Yarek y defensa de 5. Hoy Baraja ha reconocido lo que contamos en COPE, que se ha aprovechado el parón para trabajar esos automatismos y, por tanto, la apuesta del comando paterna hoy pasa por Mamardashvili en portería, línea de 5 atrás con Fulquier en el carril derecho, con Gallá en el carril izquierdo, con Mosquera, Tárrega y Yarek en el centro de la defensa. Por delante, doble pivote con Enzo Barrenechea y con Javi Guerra. En banda derecha, Luis Rioja. En banda izquierda, Germán Valera, como contamos ayer por la tarde en COPE, lo viene probando los últimos días. Y arriba, Hugo Duro. Esa es la apuesta del comando paterna. Me hablaban esta mañana de una alternativa, que sería que entrase Canós por Germán Valera, pero nuestra apuesta desde ayer por la tarde, después de las últimas sesiones del Pipo, es la entrada, que sería la gran novedad de Germán Valera. Una de las novedades, porque en cada partido introduce una Rubén Baraja. En Las Palmas fue, o contra Las Palmas, fue Roa Bajas. Contra Leganés, defensa de 5. En esta ocasión mantiene la defensa de 5 y la novedad sería Germán Valera.
Tres de los fichajes, ¿eh?, en el once titular. Enzo, Rioja y Germán, ¿no? ¿Os gusta?
¿Para eso se ficha?
Sí, sí.
¿No?
Sí, sí. Vamos a ver. Que defensa de 5 en Mestalla.
A mí, bueno, eso es lo que, bueno, no me preocupa mucho. Es verdad que luego nos contará Ocaña cómo viene el Betis, que parece que viene bastante tocado y sin muchos de sus mejores jugadores. Pero, no sé, yo es que lo que he visto de... Claro, me pongo la piel de Baraja y digo, ¿qué pensará para meter a Germán Valera en el 11? Si es por lo que yo he visto de Germán Valera en el Valencia, pues se me hace complicado verlo. Y no quiero focalizarlo en él, pero como es la gran novedad del 11, pues por eso lo digo. Pero claro, Baraja debe pensar, imagínate cómo están los demás para que tenga que meter a Valera. El 11 es un 11 cogidito con pinzas todo el año. Pues así hay que aguantar hasta el final de temporada.
A mí, de lo de Valera me lo justifican y tiene todo su criterio, si es así, porque está entrenando muy bien. Entonces, Baraja, que si algo es un tío que atiende la meritocracia, lo hemos visto desde su llegada, el primer día al banquillo del Valencia, hace valer los entrenamientos. Y por lo que me dicen, está entrenando muy bien, y como está entrenando muy bien, y también Barra, con Diego López anda un par de meses, que sí que no, y Canós, que es la alternativa, que fue la última alternativa en el último partido antes del parón, tampoco digamos que la rompió, pues oye, el que la está, por decirlo de alguna manera, rompiendo en los entrenamientos, vamos a probarlo, vamos a probarlo mañana. No me parece un tiro al aire, no
me
parece.
Me consuela
cambiar
Rafa
a Vinicius por quien quieras, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? Quiero decir, no Canós por Valera no me parece que sea. Ostras, ha tirado el partido.
Me consuela que digas que es por lo de los entrenamientos, me quedo más tranquilo. Que no es por lo que ha hecho en los minutillos que ha jugado, me refiero, que me deja más
pero
tranquilo
que
es
decirte,
por lo de los entrenamientos.
Hombre, a mí me parece que justificar, que quiero decir que yo no me atrevo a decir Valera si es. No me atrevo a tener todavía un criterio sobre él. Entonces, quiero decir que tampoco ha tenido tantos minutos como para ponerle ya nota en lo que lo hemos visto. Al menos yo no me atrevo a hacerlo.
No, por lo que decía Pedro, he de decir que me han dicho exactamente lo mismo que a Rafa. En este caso el comando Paterna nos ha llegado la información por dos vías distintas de que está entrenando muy bien.
Menos mal, porque si no el comando de Paterna no tendría ningún sentido, ¿no?
Se disolvería, correcto. Pero, correcto. Dicho esto, yo es que no habría fichado a Germán Valera. Y yo, para fichar a Germán Valera, habría apostado, como venía jugando a principio de temporada, o Martín Tejón, que entra en la lista, o Hugo González. Es decir, habría apostado por la casa. Partiendo de ahí, yo antes Diego López. Es que mejor futbolista que Germán Valera. Yo sí que veo que es no un tiro al aire, pero que es verdad que exigíamos a Baraja que probara cosas, las está probando, pero me da la sensación de que es una nueva cada partido. Vamos a ver, y ojalá salga bien mañana y bueno, pues se pueda mantener para el siguiente partido en Mallorca.
A mí me gusta que Gaya llega mejor al partido, que su competitividad, su liderazgo al lado de esos tres chavales de la cantera, de Yare, de César y de Mosquera, creo que va a ayudar a que el equipo esté un poquito más sólido atrás. Y creo que es un día importante para Javi Guerra. Creo que Javi lleva un año difícil y si mañana es titular, que creo que es un buen día para que volvamos a ver su mejor versión, y más porque viene de la sub-21, de coger moral, de coger confianza y de marcar su primera diana para Santi Denia.
Por ser exactos, 41 minutos ha jugado Germán Valera en cuatro partidos en estas, llevamos ya 11 jornadas de liga. Bueno, menos los aplazados.
No ha hecho ni dos folios de examen.
Bueno, ya.
¿Qué decir?
Sí, ¿no? Escucha, se ha jugado, exactamente 41 minutos más que yo en esta temporada en el Valencia. Pero que me refiero que me consuela que vaya a jugar por los entrenamientos y no por los 41 minutos que hemos visto, quiero decir.
Bueno, dejamos aquí.
Me gusta.
Dime.
Perdona, no, por fin, que me gusta cuando yo digo que Jarek tiene que jugar más y Zamora me dice no, pero bueno, si Baraja no lo pones por algo.
Zamora,
pero resulta que
Zamora
Germán Valera no juega.
Gana todas las batallas.
Y no juega. Germán Valera no juega y es porque no lo ponen y tal.
No, es que a mí
Iván,
me deja alucinado.
Bueno. Cuando tenga tantas canas como yo lo entenderás, ¿sabes? Pero Zamora gana todas las batallas como mi mujer. Las pierdo todas, ¿sabes? Él es así, ¿sabes? Es muy listo. Oye, Rafa, por cierto, hablando de tu tocayo, estos días nos venías contando lo que rodea la no vuelta de Rafa Mir con el equipo. Le habéis preguntado, supongo, al míster por ello.
Sí, bueno, en el aire estaba lo que nos había dicho Baraja ya hace de ello un mes, es decir, las últimas ruedas de prensa antes del parón, que recuerdo, fijó la vuelta de Rafa Mir en la segunda vuelta de la liga. La segunda vuelta de la liga lo he estado mirando hoy porque yo sabía que era mitad de enero, pero me he ido a la fecha en concreto. La segunda vuelta de la liga empieza el 22 de enero, hoy es 22 de noviembre, faltan dos meses. Madre exactamente mía. Para la segunda vuelta de la liga. Mientras Rafa Mir ha estado en las redes sociales poniendo el relojito de arena y diciendo que vuelve pronto. Bueno, por no repetirme de lo que vengo contando. Rafa Mir le dijeron 8 semanas, hoy se cumple 8 semanas, y lo que Rafa Mir entendía es, me dijisteis 8 semanas, han pasado 8 semanas y ahora no me dejáis volver. Y yo me encuentro bien. Es lo que ha dicho exactamente Rubén Baraja, con otras palabras, confirmando punto por punto lo que ha venido contando Cope durante los últimos días. Que Rafa Mir entiende que mañana debería estar jugando porque es lo que le dijeron los médicos, y Baraja lo que dice es que los diagnósticos van bailando, sobre todo dependiendo de cuál es la evolución de la lesión. Lo que no cuenta Baraja, y no contará, evidentemente, y hace bien, pero sí cuenta Cope, y lo venimos contando, es que eso Baraja, mejor dicho, Rafa Mir, perdón, lo empieza a ver como aquí hay fantasmas, no quieren que me recupere en realidad. Bueno, esto he puesto en contexto, ¿eh? No es que no quieran que esté bien, sino que no tienen ninguna prisa en que me recupere, como ha venido demostrando Baraja y el club desde el minuto uno de lo que ocurrió el pasado mes de septiembre. Baraja, insisto, yo creo que escuchándole con detenimiento viene a ratificar punto por punto todo lo que hemos venido contando en COPE.
Bueno, el tema de Rafa Mir es sencillo. Él lleva un proceso de recuperación que en este tipo de situaciones generalmente pues siempre hay un margen o una horquilla entre la evolución de la lesión y las sensaciones que va teniendo él. Él tiene buenas sensaciones, el tiempo de recuperación más o menos está bien, está en una buena dinámica y poco a poco pues pensamos que en estas dos próximas semanas se irá introduciendo en el grupo, haciendo cosas, porque claro, esto no es solamente recuperarte la lesión, luego tiene que haber un proceso en el que te adaptes a volver a entrenar con incertidumbre, con compañeros, con balón, con rivales, y este es el proceso que pensamos que le falta ahora para poder estar ya en disposición de poder tener minutos, y luego, pues lógicamente, su entrada paulatina en el entrenamiento para completar semanas completas de entrenamiento y para poder participar. Entonces, yo creo que cuando venís de una lesión, siempre es importante tener un plazo, pero tampoco obsesionarse, porque va mucho más por sensaciones y por la evolución que tenga la lesión.
No tiene ninguna prisa Baraja.
Sin nadie preguntarle, fíjate que él dice no es conveniente obsesionarse, que es la obsesión que tiene Rafa Mir, convertida en mosca detrás de la oreja. Veo fantasmas, no queréis que realmente os diga que estoy bien, porque os viene mal. Y dos, ya entiendo lo de mitad de enero. Claro, es que a Baraja todavía le faltan, después de las 8 semanas, 3 fases. Ha dicho que en un par de semanas puede que empiece a trabajar con el grupo, luego que tendrá que ir acoplándose y luego ya coger el ritmo de competición. Claro, si sumas eso, el parón de Navidad, evidentemente estamos a mitad de enero.
Está haciendo una readaptación larguita, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar porque ya sabemos lo que hay detrás del tema Rafa Mir. Rafa, las no prisas de Rubén Baraja por incorporarlo como uno más del equipo, dolido, fastidiado con él. Baraja no había hablado de ese viaje del local management a Singapur. ¿Le han preguntado por ello y si va a tener algún regalito de Navidad?
Sí, sí. Y bueno, una vez más, lo que transmite Baraja es que le transmiten a él, en este caso entiendo que el director deportivo Miguel Ángel Corona, que viajó junto a Javier Solís a Singapur, es que todo es positivo. Quiero decir, él transmitió en su día, lo venimos contando, que evidentemente hay una necesidad imperiosa, que es reforzar el lateral derecho después de la grave lesión de Thierry Correia. Él querría más refuerzos. Se los ha pedido al club, pero de momento Baraja lo que dice es, a lo que les he pedido de la necesidad imperiosa que tenemos, que es la de Titi, como le llama él, eso me lo han dejado en caliente, quiero decir, en positivo. Veo que hay predisposición por reforzar esa posición en el mercado de enero. Del resto, no habla Baraja. Y también lo que dice Baraja es que de allí, ya que el LIM sigue sin llamarle después de 2 años y medio que lleva en el club y de tener una conversación mínima de oye mister, ¿cómo estás? Y nada más, eso todavía no se ha producido, insisto, después de 2 años y medio, por lo menos lo que le llega a Baraja desde Singapur y que le han transmitido aquí en Valencia Miguel Ángel Corona es que hay confianza en su trabajo.
Bueno, la sensación que tengo es que la predisposición del club es que sí, que van a intentar tratar de buscar esta situación y bueno, que siempre que se pueda mejorar determinadas cosas, pues se va a tratar de hacer. La voluntad que veo al final es tratar de ayudar, tratar de sumar y de reforzar un poco también la posición de dificultad en la que tenemos, tratar de mantener la calma y dejar trabajar para poder cambiarlo. Y siento que hay confianza, siento que hay respaldo, siento que creen en mí. Y bueno, me lo han tratado de transmitir. Creo que eso para un proyecto siempre es positivo porque te da estabilidad, ¿no? Entonces, me da la posibilidad de poder seguir trabajando porque yo al final estoy convencido de que esto lo podemos mejorar, podemos cambiar la situación y podemos ir a mejor en el corto plazo y, ¿por qué no?, en el largo. Y pues está bien, ¿no? Creo que es positivo que valoren tu trabajo. Cuando va bien, ¿no?, como fue la posibilidad el año pasado, y este año que no hemos arrancado bien, pues que te den esa confianza o respaldo.
Positivo que Rubén Baraja tenga esa percepción. Lo importante es empezar a sumar puntos y empezar a que el equipo salga de ahí. Seguiremos hablando sobre esto seguro en los próximos días. Llega el Betis de Manuel Pellegrini a un punto de Europa después de 4 jornadas sin perder, 2 victorias, 2 empates. Nos vamos a la redacción de COPE en Sevilla para conocer por dónde pasa la última hora de los andaluces. Andrés Ocaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fermín. Pues la verdad es que va a llegar el Betis al partido un poco con el cuerpo cortado, ¿no? Con la sensación de tener que sumar ante el último de la liga, pero también con el corazón un poco encogido por el momento sentimental que se va a vivir en Mestalla y que el conjunto de Pellegrini tendrá que dejar de lado. En lo deportivo, muchas bajas. En defensa, la de Bellerín, la del chaval Mendy. En el centro del campo, sobre todo, hay una plaga con Johnny Cardoso, con William Carballo, con Marroca, futbolistas que no pueden estar. Y el que iba a ocupar esa posición, Pablo Fornals, valenciano, también se cae de última hora, por lo que va a tener que tirar de cantera el técnico. Y después, a la espera de lo que ocurra con Lo Celso, jugó muy poco antes de irse con la selección, acababa de superar una lesión y la diatriba está en ponerlo de titular o que espere su oportunidad en el banquillo. Lo dicho, sentimientos encontrados para un partido muy importante para el Betis.
Muchas gracias, Andrés. Iván, ¿qué ha dicho Manuel Pellegrini en la previa?
Pues antes nos preguntábamos si creemos que va a afectar o no la falta de ritmo del Valencia. Esto es lo que dice el técnico del Betis.
Ah, yo creo que las dos razones que dan son las dos razones muy válidas, pero uno puede creer que en el partido siguiente se va a acoger a esas razones. Un mes sin jugar es malo, claro, pierde ritmo de competencia. Por otro lado, le permite recuperar jugadores lesionados. Si creemos que vamos a ganar porque hace un mes que no compite, no vamos a ganar. Si vamos a jugar un partido intenso contra un rival que ya sabemos que tiene una motivación, no solamente está la motivación extra futbolística, ya sabemos todo lo que ha pasado y estamos todos preocupadísimos, ¿cierto? Y ojalá que la gente se lo solucione rápidamente sus problemas, sino que también por una posición deportiva, que puede tener 2 partidos menos, pero está último. Así que todas esas cosas son circunstancias que uno las analiza, pero no las puede tomar como un factor fundamental para poder ganar el partido. El partido se gana con buen rendimiento individual y con un funcionamiento colectivo adecuado, esto, como digo, ante un rival que en su casa ha sido siempre difícil y que va a tener un ambiente extra futbolístico también muy importante.
¿Quién pita mañana, Zamora?
Ricardo de Burgos Bengoechea. 26 veces le ha pitado al Valencia en Liga, con balance parecido en cuanto a victorias y derrotas. 11 victorias, 10 derrotas y 5 empates para el Valencia en Liga con de Burgos en el campo. En el VAR va a estar Javier Iglesias Villanueva.
Unos consejos y hablamos del Levante que juega.
Big Mat Aldino. 100 años construyendo contigo. Sacas para escombros, recogidas diarias, sacos de hasta 1 tonelada. Rápidas, económicas, de venta en centros de construcción y bricolaje.
O en el 662-000-111. 662-000-111.
Una nueva energía circula por las calles de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Ven a conocerlo y probarlo desde 31.000 euros a Honda Quadis Ibertecno en Tres Cruces.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Evidentemente no han empezado seguramente la competición como ellos querían, pero es que hay una igualdad tan grande que entre el que está en descenso y el que está el segundo es que no hay diferencia, o hay muy poca, no digo que no la haya, porque claro, cada uno está en la clasificación seguramente por pequeñas situaciones, pero hay muy poca diferencia, por tanto, pues esperamos un Racing de Ferrol que va a intentar ganar en su casa, que va a intentar salir de esa zona y que nosotros vamos a tener que competir muy bien y que si queremos sacar puntos, vamos a tener que sacar una buena versión nuestra, sin duda ninguna. Todo lo que en el mundo del fútbol no sea autorreciclarse en el día a día y volver a reactivarse, pues sería mala noticia, ¿no? Entonces tenemos que reactivarnos y competirles bien.
8:30 de la tarde, hoy Racing de Ferrol Levante, después, Pedro, de ese batacazo en la Copa.
Sí, ante el antepenúltimo de la Liga en Segunda División, un equipo que no ha empezado nada bien, como decía Calero, y con este posible once, con Andrés bajo palos, Andrés García, Unai Dela. Yo creo que Pampín tiene que estar muy tieso para no jugar hoy, porque anda con esas molestias musculares, con Oriol Rey y Cocho por delante, con Carlos Álvarez y Pablo Martínez en los costados, arriba Morales, y entiendo que Roger Brugué, ese puede ser el once del Levante esta noche en Ferrol.
Y en otro orden de cosas, sabemos ya la fecha para la Junta de Accionistas del Levante, la anterior se retrasó muchos meses.
Pues esta vez lo mismo, lo que sabemos es que no se va a celebrar en este año 2024 y que tendremos que esperar hasta 2025. Si el partido que está jugando el Levante en el césped es complejo, lo de los despachos es bastante más complicado. Así que, de momento, no hay fecha de la Junta, se pasa, ya veremos cuándo, a principios, esperemos seguro que sí, primer trimestre de 2025.
Valdisa, concesionario Mercedes-Benz, continúa con la remodelación de su sede principal en Massanassa tras las consecuencias de la Dana. Asimismo, recuerda que sigue prestando sus servicios de taller y asesoramiento comercial en las instalaciones de Micer Masco en Valencia y en la vía de servicio de la carretera de Madrid en Cuart de Poblet. Para más información, consulta la página web de Valdisa, concesionario Mercedes-Benz.
Vamos con la sintonía de baloncesto, porque a Juan Roig, cuando hablamos de deporte, lo primero que nos viene a la mente es el Valencia Basket. Hoy podemos decir, Pedro, que el mecenas ha dado una gran asistencia.
De 4 millones de euros, exactamente. Es la donación que ha hecho el empresario valenciano Juan Roig para impulsar el tejido deportivo de la provincia de Valencia. Es un plan de ayudas directas y finalistas para contribuir a que los clubes no empiecen desde cero, ya que hay más de 350 clubes de todas las disciplinas deportivas que necesitan ayuda. Esta ayuda se va a centrar en dos aspectos: los gastos derivados de los desplazamientos y alquiler para aquellos clubes que no puedan disponer de su instalación de entrenamiento habitual, y la compra o reparación del material perdido por la catástrofe. Hay que recordar que Juan Roig puso 25 millones de euros ya para el impulso y relanzamiento de las empresas de las zonas afectadas y 40 millones para los trabajadores de Mercadona afectados.
Un gran gesto de Juan Roig, por cierto. Su Valencia Basket, Ethan Hub, anunciamos que estaba buscando salida. Parecía que se iba a un equipo ACB, va a acabar en un equipo ACB, pero no en el esperado, y le solventa una patata caliente al Valencia Basket. El Real Madrid e Ethan Hub lo tienen todo cerrado a la falta de que vuelva de esa concentración con Macedonia del Norte. Está lesionado, a la vuelta no será una cesión, sino ya una rescisión de contrato y dejará de ser jugador de Valencia Basket. Queremos preguntarle a nuestro comentarista COPE, agencia F. Nacho Herrero, cómo ve esa salida casi inminente de Ethan Hub al Real Madrid. De concretarse, la aparición del club blanco le quitaría una patata caliente a Luis Albalejo. Nacho, muy buenas.
Hola, Fermín. La aparición del Real Madrid como interesado en Ethan Hub es una gran noticia para muchos, para Luis Albalejo y para Enrique Arbonell, porque confirma que es un jugador con potencial y que solo, entre comillas, se equivocaron en fichar sin tener claro quién iba a ser el entrenador. Que no está mal, pero ya en vez de dos errores, pues es solo uno. Además, es una buena noticia en general para el club, porque si se concretara la salida de Ethan Hub al Real Madrid, seguro que sería en condiciones económicas mucho más beneficiosas para el Valencia Basket, y eso también le podría dejar margen por si tiene que hacer algún otro movimiento. El único que podría tener dudas es Pedro Martínez, pero eso si no fuera Pedro Martínez, porque de personalidad va sobrado y de experiencia también, así que sabe que un jugador puede no valer para un sistema o para un entrenador y ser perfectamente válido para otro. De hecho, en la plantilla del Valencia Basket ahora mismo tenemos muchos ejemplos de eso.
Muchas gracias, Nacho. Por cierto, Iván Herraiz, nos contabas que estabas en el circuit hoy también, un acto solidario muy bonito para ayudar a las familias con el tema del transporte.
De entrega de 80 vehículos bajo el lema Solidaridad sobre Ruedas, que es una iniciativa para recuperar la movilidad de las personas afectadas por la DANA, con Carlos Sainz Senior y con Jorge Martínez Aspar como los embajadores. Y en este caso hay que decir que la previsión es donar 1.000 coches antes de 2025.
Y antes de despedir, repasamos, Pedro, la agenda deportiva municipal.
La Fundación abre el plazo de inscripción de más de 800 plazas ofertadas para los campus de las escuelas deportivas de Navidad. Será en los días laborables entre el 23 de diciembre y el 3 de enero. Mañana, el CAU Rugby organiza el cuarto Master Series, que es un torneo de rugby nacional para mujeres de más de 35 años. También mañana, el club de vóley playa Beach Ball organiza en la instalación de vóley playa de Valencia el torneo Por una playa limpia. Y el domingo, la Liga Suma organiza la primera regata de modalidad Falucho Medio Fondo Nivel 1.
Disfruten del fin de semana.